Claro.
Bueno, voy a saludar al que haya sido, mira, ministro de Exteriores, ya que estabas hablando de esto, además de otras bastantes cosas. En los gobiernos de la Nación, el señor Josep Piqué i Camps. ¿Qué tal, señor Piqué? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, usted precisamente ha escrito un libro. El año pasado hablábamos del libro de cambio de era, ¿no? El mundo en movimiento, donde escribió o dejó escrito lo que ha venido, de lo que ha venido hablando mucho en los últimos años, ¿no? De ese traslado del eje del mundo hacia el este, hacia Asia, señalando además algunos de los estrechos de esa zona como puntos para estrangular, ¿no?, la economía mundial, estrangulando el tránsito de gas y de petróleo. ¿Cree que la situación ahora mismo, con la salida de Estados Unidos del acuerdo de Viena para levantar las sanciones económicas a Irán, que vuelve a vender petróleo, vuelve a utilizar la zona, las hostilidades con Arabia Saudí, pueden dar lugar a alguna inestabilidad mundial?
No, eso sin duda, ¿no? Otra cosa es que efectivamente tenemos que recuperar la importancia de mirar los mapamundis, la geografía, y ver lo importantes que son los estrechos, ¿no? El estrecho de Hormuz es algo más conocido porque se sabe que por ahí pasa pues buena parte del comercio petrolífero y gasístico mundial, pero usted hablaba del desplazamiento del centro de gravedad del planeta hacia Asia, y el estrecho de Malaca cobra una importancia extraordinaria, y ahí vamos a ver tensiones militares, no solo comerciales, sino militares entre China y Estados Unidos, pero también podríamos hablar del estrecho de Bab el-Mandeb, que es la entrada al Mar Rojo y por lo tanto la salida desde el Índico al Mediterráneo, y todo eso efectivamente genera incertidumbre, genera preocupación y tiene su impacto primero en los mercados financieros, después en los mercados efectivamente de hidrocarburos, y por lo tanto al final nos acaba afectando a todos y a cada uno de nosotros, porque también afecta a las decisiones de consumo, a las decisiones de inversión y por lo tanto al crecimiento económico.
La decisión de España, del gobierno de España, de retirar la fragata que servía de escolta al portaaeronaves Abraham Lincoln, ¿es una decisión, cree usted, precipitada, tomada a la ligera, razonable?
Bueno, desconozco las circunstancias concretas sobre las que se ha tomado esa decisión, ¿no? La reflexión que yo puedo hacer es que ese tipo de medidas y de decisiones sí se inscriben en el marco de la política exterior de la Unión Europea, que mantiene sus discrepancias con Estados Unidos respecto a las relaciones con Irán y al mantenimiento o no del pacto antinuclear, pues puede tener un cierto sentido. Si se ha tomado de forma unilateral y sin coordinarlo con nuestros socios europeos, a mí me dejaría tremendamente preocupado. Espero que el gobierno dé más explicaciones.
El escenario de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que hemos venido describiendo esta mañana, mediante el cual yo subo los aranceles a los productos que se importan de China, yo chino subo los aranceles de los que se importa de Estados Unidos, entra en un círculo vicioso de calentamiento global de las cosas, con repercusiones a terceros países, primero en la economía financiera a través de la bolsa y después en la economía real, me imagino, a través de inflación o de déficit de crecimiento. ¿Es preocupante o cree usted que es un simple por aquí vamos a pasar que a mí me conviene para mis próximas elecciones?
Bueno, está todavía por ver, ¿no? Lo que sí sabemos, si me lo permite humildemente, los economistas, desde David Ricardo, que fue un economista británico que teorizó sobre el libre comercio y el proteccionismo hace ya 2 siglos y medio, es que el proteccionismo acaba mal, ¿no? Y que el libre comercio no es un juego en el que unos ganan y otros pierden, sino que si se hace bien, todo el mundo gana. Por lo tanto, a priori, lo que está sucediendo pues es negativo y convendría que se reorientara. Otra cosa es que efectivamente ahí hay un juego que es mucho más amplio, de pugna a todos los niveles entre las dos grandes superpotencias del mundo de este siglo, Estados Unidos y China. El tema comercial es uno de los campos de batalla, pero no el único y probablemente tampoco el más importante. El más importante en estos momentos, más allá de las tensiones bélicas que, insisto, vamos a ver en torno a Malaca y en el mar del sur de la China, y de las tensiones en el continente africano o en América Latina, donde China está cada vez más presente, lo más importante va a ser la pugna por la tecnología y por el dominio de los últimos avances en lo que llamamos la revolución digital. Ahí lo que se está jugando es quién domina el 5G, quién domina la inteligencia artificial, quién domina el Internet de las cosas, el blockchain, el Big Data. Y ahí China está tomando la delantera. Y déjeme que le añada un dato todavía más preocupante. La pugna es entre las dos grandes superpotencias y, lamentablemente, los europeos en ese terreno nos estamos quedando muy atrás. Y eso nos va llevando cada vez más a algo que nos debe de inquietar muchísimo, ¿no? Y es la creciente irrelevancia de Europa en el concierto internacional.
No, que además es parece se me asemeja a mí la Unión Europea a estos universos contráctiles que poco a poco, por un mecanismo no demasiado bien comprendido o explicitado, van haciéndose más pequeños, van contrayéndose, ¿no?
Bueno, sí, y además ahí sí que hay un juego de suma cero, ¿no? Es como la teoría de los gases, aquello que se deja libre se ocupa por otro, ¿no? Y por lo tanto, la pérdida de capacidad de Europa de ser influyente en el mundo, pues está siendo aprovechada fundamentalmente por China, pero también, y lo sabemos muy bien los europeos, por Rusia, o por Irán, o por Turquía, ¿no? Y eso nos está llevando cada vez más a un mundo post-occidental, en el que el conjunto de Occidente va perdiendo peso, entre otras cosas porque América, Estados Unidos, ha renunciado a su liderazgo y a su política de alianzas, y Europa somos incapaces de dar una respuesta coherente porque estamos con una crisis de identidad. No sabemos hacia dónde queremos ir, tenemos adversarios muy potentes dentro de nuestras propias sociedades, estoy hablando de los populismos o de los nacionalismos, y por lo tanto estamos en una situación en la que el escenario que va a venir es un escenario en el que Europa va a ser cada vez menos significativa y la pugna va a seguir siendo entre Estados Unidos y China en todos esos terrenos que hemos mencionado y en los que el tema comercial pues es importante, muy importante, pero que va muy ligado también al tema tecnológico, y lo explico en 15 segundos. En ese debate sobre libre comercio y la imposición de aranceles y las represalias y las contrarrepresalias, hay también una exigencia por parte de la comunidad internacional, no solo de Estados Unidos, y ahí Estados Unidos lleva razón, una exigencia a China de que deje de absorber ilegalmente tecnología, de que respete la propiedad intelectual, de que deje de subvencionar a las empresas estatales, porque una cosa es el libre comercio de las mercancías y la otra es que el marco comercial sea un marco leal, sea un marco en el que todo el mundo respete las reglas del juego, y entre esas reglas del juego, desde luego, respetar la propiedad intelectual forma parte de ello, ¿no? Y China hasta ahora no lo ha hecho.
Y una última cuestión, señor Piqué. Una de las, da la impresión, de que una de las obsesiones de Donald Trump ha sido revertir todo aquello, todos aquellos acuerdos a los que llegara la administración Obama. Fueran climáticos, fueran transpacíficos, fueran de salud, de salud interna en el país, el Obamacare, o por ejemplo los acuerdos con Cuba. Ahora mismo los escenarios de tensión en Centroamérica los plantea la administración Trump con el gobierno cubano, que está pasando por momentos que, en fin, algunos no lo quieren reconocer, pero delicados. Y, por otra parte, la tentación de intervenir o no intervenir en Venezuela de manera directa. Intervenir de manera indirecta, pues me imagino que lo está haciendo. ¿Cree que son dos escenarios que nos pueden deparar sorpresas?
Bueno, ahí estamos hablando de tentaciones que Estados Unidos ha tenido siempre en su política exterior, ¿no? El intervencionismo norteamericano en el conjunto de América viene desde la época de la famosa doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, que significaba primero que se fueran los europeos de América y después que Estados Unidos, como potencia hegemónica, pues podía hacer lo que considerara conveniente en cualquier lugar del continente, ¿no? Otra cosa es que en términos términos generales haya, que es así, un repliegue de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se está yendo clarísimamente de Oriente Medio, no tiene una política en África, tampoco tiene una política específica para América Latina, pero sí que es verdad que en términos de política interna norteamericana, la relación con Cuba o ahora el problema de trágico de Venezuela, pues juegan un papel relevante, y ahí pues el presidente Trump está utilizando esas cosas, entiendo que a lo mejor también desde el punto de vista de las convicciones, pero fundamentalmente como un elemento de la pugna política interna. Veremos a ver cómo evolucionan las cosas, pero ahí se está produciendo también otra circunstancia que conviene retener en la cabeza. China está agazapada, por ejemplo, en el problema de Venezuela, pero está ahí, no lo olvidemos. Y Rusia está explícitamente en el problema de Venezuela con un mensaje muy claro. Cualquier problema que haya en el mundo, aunque sea en el continente americano, necesita del concurso con Rusia, y eso forma parte de esa pugna global que hemos comentado anteriormente.
Señor Piqué, me alegro mucho de saludarle.
Lo mismo le digo. Muy buenos días.
Gracias por todo. Muy buenos días.
Gracias a usted.